Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, nuestra entrevista de esta tarde en Ruta Silvestre, estoy seguro que va a ser fascinante, porque tiene que ver con un hábitat absolutamente fascinante, que es el hábitat de la Antártica. Y no cualquier parte de la Antártica. Estamos acostumbrados a hablar acerca de la zona de donde están las bases, ¿no es cierto?, ahí en la península Antártica. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de conversar a alguien que haya estado en otras zonas más de mayor riesgo, con desafíos distintos, como es el caso del Mar de Weddell o Mar de Weddell, ¿no?, como quieran llamarlo, que es una zona que está, bueno, ahí junto, ¿no es cierto?, con la península, hielos que están de alguna manera flotando, ¿ah?, pero sobre los cuales se puede caminar y donde existen además poblaciones de pingüinos muy interesantes. Bueno, y nuestra entrevistada esta tarde justamente estuvo en esa zona en una expedición, ha estado ya varias veces en Antártica, pero la más reciente estuvo en esa zona en una expedición que tiene que ver con el estudio del pingüino emperador. Ella es investigadora del Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, es profesora de la Universidad Católica, la doctora Juliana Viana. Doctora Juliana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, feliz de estar aquí.
Partamos con una cosa, ¿por qué el interés tuyo en la Antártica? ¿De dónde surge y cómo se va desarrollando?
Bueno, yo trabajo con genética como una herramienta, como la genómica, como una herramienta para estudiar animales silvestres, principalmente vertebrados, mamíferos y aves. Y la Antártica siempre ha sido fascinante porque requiere adaptaciones especiales, ¿cierto?, para poder los animales vivir ahí. Entonces ya hace como unos 10 años que he empezado a trabajar con diferentes especies de pingüino en Antártica. Entonces requiere, tiene características impresionantes, ¿cierto? Hay una gran parte del año sin luz, con clima extremo, muy bajas temperaturas. Entonces son pocos vertebrados, animales que pueden vivir ahí todo ese periodo.
¿Qué característica tiene y por qué fueron justamente a esa zona, al mar de Weddell, uh-huh, para investigar al pingüino emperador? ¿Y qué hicieron además allá en ese lugar?
Que en el fondo los únicos pingüinos que son verdaderamente antárticos, que están alrededor de toda Antártica, el pingüino Adélie y el emperador. Y el emperador nosotros acostumbramos a visitar la este de la península, ¿cierto? Uh-huh. Como normalmente vamos con el Instituto Antártico Chileno. Y el emperador no se encuentra ahí. Encuentra en áreas con plataformas de hielo sobre el mar donde se reproduce. Entonces fue la necesita embarcaciones, quebra hielo para llegar a distancias más cercanas a esas plataformas de hielo donde se reproduce. Entonces, esa fue una expedición como única, fuimos 10 investigadores del base, estudiando invertebrados, microorganismos, y obviamente el pingüino emperador, que son colonias bien inaccesibles. Entonces, pudimos llegar a bien al sur del mar de Weddell y llegar a esas plataformas de hielo y encontrar la colonia.
¿Y van ustedes con alguna idea de investigación en particular, específica, me imagino, ¿no? Y con alguna hipótesis para trabajar con los pingüinos? Obviamente se capturan, ¿no es cierto? Y se trabaja con posterioridad.
Sí. Bueno, nosotros entonces llegamos a... O sea, la idea era capturarlos, colectar muestras de sangre, que podemos obtener mucha información. Uh-huh. Desde informaciones de salud del animal, fisiológicas, tomamos muestras para microorganismos y principalmente para mi área principal, que es el estudio de la genómica. Con la genética, la genómica, podemos tener un mar de informaciones, ¿cierto? Mucha información de la historia evolutiva, los tamaños poblacionales del pasado, los genes que tuvieron bajo selección natural y que permiten la especie vivir ahí, cómo se divergieron de otras especies.
¿Eso con la muestra de sangre de un individuo?
Sí, nosotros capturamos 4 animales. Ajá. Que vimos sobre las plataformas de hielo, que no era la colonia, conseguimos coletar esses quatro, pero buscamos a colônia mesma e para ver se aún tinha crias, porque também é uma informação importante, já que estão desaparecendo por o cambio climático. E chegamos a ver a colônia, escuchamos as crias, las vimos, pero el piloto nos chamou, el comandante nos chamou porque las plataformas de hielo nos estaban cerrando. Entonces,
muy peligroso eso.
Sí, entonces tuvimos que volver rápidamente con indicaciones de él. Pero bueno, por lo menos pudimos coletar esses quatro, pero com uma única amostra, nós podemos ter muita informação. Nós, em 2020, publicamos um estudo com genoma de todos os pinguinos do mundo, uno por espécie, e utilizamos os métodos de sequenciação de genoma, que obtuvimos muita informação, incluso. Salió mucho en las noticias del mundo que los pingüinos no son antárticos, que vimos que se divergió a 22 millones de años en la región de Nueva Zelanda y Australia. Pero ahora hay métodos de secuenciación de genoma aún mejores, que nosotros podemos tener información más fina aún, que nos entrega aún más detalles de las especies.
Estamos conversando con la doctora Juliana Viana, que es investigadora del Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos y profesora de la Universidad Católica. Y esto a propósito de la investigación que se ha realizado a partir de esta expedición efectuada al mar de Weddell allá en la Antártica. ¿Qué se ha aprendido y qué se sabe, particularmente en el caso del pingüino, pero ahora acerca de este desarrollo de estas capacidades tan extraordinarias de adaptación a las zonas extremas?
Bueno, eso tiene ventajas, ¿cierto? Que puede estar en esas condiciones y áreas que pocas otras especies están para competir con él por el alimento, por el espacio, pero también tiene sus desventajas, ¿cierto? Frente al cambio climático. Entonces, es una especie que é a única que se reproduz sobre plataformas de hielo sobre o mar. Todas as outras espécies reproduzem em área livre de hielo, apesar que pensa que os pinguinos estão em áreas frias, certo? Hielo, os ovos são colocados de los outros pinguinos que estão na península, como Adelie, Papua, Barbijo, sobre áreas livres de hielo. Então, o pinguino imperador tem seu ovo em cima da pata e pode reproduzir e manter todo o ano en esas condiciones extremas.
¿Cuánto es el tiempo de cómo se llama de no es cuidado, cómo se llama el de empollamiento, no sé cómo es el término que se usa?
Sí, bueno, empieza el periodo reproductivo aproximadamente en otoño, así como junio. Ajá. Y bueno, y ahí coloca normalmente un huevo, ¿cierto? Porque tiene que dar la pata, hay casos raros de dos. Y bueno, y ahí el macho queda con el huevo, la pata, y la hembra va a buscar alimento. Nueve semanas, y ahí vuelve a alimentar después la cría. Y bueno, y esa temporada ahora que fuimos en diciembre, nosotros no esperábamos encontrar crías, o sea, teníamos la expectativa de ojalá encontrar, y encontramos. Também do barco sobrevolamos duas colônias de pinguinos imperador e encontramos que é uma boa notícia, já que as plataformas de hielo estão derretendo cada vez mais temprano devido ao cambio climático, que afeta diretamente a espécie, igualmente afeta o ciclo reprodutivo do krill, certo? Que reproduz debaixo das plataformas de hielo, que é fuente de alimento do imperador. Ele também se alimenta de peces, mas o krill é fuente de alimento de toda a biodiversidade.
E aí, o que es una cadena, digamos, la que se ve afectada por la crisis climática o la afecta directamente a cada especie en particular, digamos.
Mira, afecta a reprodução do krill, e isso é a base de alimento de muitos organismos em Antártica, certo? Então, não só do imperador, mas de peces, de ballenas, focas. Então, afecta muitas espécies, afetando o ciclo reprodutivo do krill. Mas, además, o cambio climático afecta as plataformas de hielo, que é a área reprodutiva de los pingüinos. Então, le afecta de duas formas, certo? Afectando a área reprodutiva y también la fuente de alimento, lo que es preocupante. Pero hay otras preocupaciones, eso debido a la los cambios directos en el ambiente, pero hay otros cambios que son más difíciles de estimar, por ejemplo, la acidificación del mar, que va a afectar también a ciertos animales con conchas.
Acidificación producto del aumento de la temperatura, ¿o no?
Producto del aumento del CO2 en la atmósfera y también en el agua directamente. Entonces, y eso, la acidificación eleva a la pérdida de carbonato de calcio, las conchas, entonces eso va a morir muchos invertebrados marinos. Entonces hay muchas formas que el ecosistema antártico va a ser afectado.
Cuando se habla del tema del cambio climático y hay algunas personas que son escépticas, ¿no es cierto? Y dicen que en el planeta el clima ha cambiado, ha variado mucho y muchas veces, qué sé yo, de un extremo al otro. Y muchas veces se han adaptado, otros que no lo han podido hacer, pero muchas veces que sí se han adaptado. ¿Es posible esa adaptación con los ritmos de cambio que existen en este periodo?
Los cambios son demasiado rápidos. Entonces, hay especies que tenemos, nosotros vemos desde el punto de vista genético, ¿cierto? Cuando las especies tienen mayor diversidad genética, normalmente tiene mayor capacidad adaptativa de responder al cambio climático, ¿cierto? Porque somos todos iguales o genéticamente vamos a morir frente a un cambio ambiental o vamos a sobrevivir. Pero cuando hay diversidad, algunos sobreviven pela población persiste.
Le da más oportunidad a la especie, digamos.
Sí. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es la diversidad genética. La parte adaptativa, los genes adaptativos que permiten responder a cambios ambientales específicos. Entonces, eso es algo que nosotros estamos estudiando y estamos ahora haciendo modelos predictivos con la genética y las variables ambientales hacia el futuro. Aún no te puedo dar respuestas exactas sobre eso. Pero organismos que tienen menor lo que nosotros llamamos tiempo generacional, que son reproducen más rápidamente, son de menor tamaño, esos responden más rápido a las cambios rápidos ambientales. Ya organismos que son más grandes, como pingüino emperador, y en el otro polo, ¿cierto? En el Ártico, el oso polar, son animales que la respuesta es más lenta por los cambios rápidos que están ocurriendo. Entonces, tiene un mayor riesgo.
Y ese riesgo, digamos, es el caso de la Antártica. ¿Es posible que sea, no sé, compensado por por ejemplo, migración que puedan hacer los pingüinos? ¿Tienen otros espacios donde moverse, donde puedan encontrar un hábitat más favorable para la reproducción y para la perpetuación de esa especie? ¿O pertenecen ahí a ese lugar y es muy difícil que se lleguen a mover?
No, los pingüinos tienen capacidad de migrar, como el pingüino emperador y Adelicta alrededor de toda Antártica, y hay áreas que van a disminuir los hielos, pero hay áreas que van a incrementar. Entonces, obviamente hay capacidad de dispersión y colonizar nuevas áreas, pero no sabemos si esas nuevas áreas va a poder tener la capacidad para soportar todos los alimentos que está ahí, o sea, va a poder soportar esa población grande. Ahora, ya vemos en el oeste de la península, por ejemplo, cambios importantes. O sea, el pingüino adelí y barbijo, que son especialistas en krill, están disminuyendo los tamaños poblacionales. En el oeste de la península, que llamamos de WAP, Western Antarctic Peninsula, los adelí y barbijo están disminuyendo los tamaños poblacionales por la disminución del krill. Y el papúa está aumentando su población ahí, expandiendo hacia el sur y aumentando su población. Entonces, es una especie que es más generalista, que come lo que hay. Entonces, está aumentando sus tamaños poblacionales, expandiendo hacia el sur. Entonces, cada especie va a responder de forma diferente, pero con los modelos que nosotros estamos desarrollando, queremos ser más preciso utilizando informaciones ecológicas, ambientales y genéticas.
Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Juliana Aviana, es investigadora del Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, profesora de la Universidad Católica. Nos contaba que has estado durante 10 años viajando a la Antártica. ¿Has podido ser testigo de las manifestaciones de ese cambio, del cambio climático? ¿Es posible en un periodo así de corto observar, digamos, estas diferencias, estas transformaciones?
Algo, pero poco. Pero hay colegas que ya están más años que yo, ya están 20 años, que yo incluso encontré, por ejemplo, la isla Ardley, que está cerca de la isla Rey Jorge, donde llegan los barcos y los aviones. Y la isla Ardley, que tiene colonia de pingüino papúa, barbijo, no hay nada de glacial. Y encontré con esa investigadora algunas veces ahí, y ella me dijo, aquí era cubierto de glacial, de un lado a otro, y nosotros quedábamos en ese refugio y picábamos un pedacito para tomar agua de ahí.
Wow.
Entonces, yo no llegué a ver el glaciar, pero ella tomaba agua de ahí.
Pero existió, y dentro no solo de la vida de un ser humano, digamos,
sí,
sino que en ese periodo, sino que además en un periodo mucho más corto, que es el del trabajo de investigación.
Sí.
O sea, yo he escuchado también de otros investigadores antárticos que dicen que la cantidad de días en que llueve, en lugar de nevar, ha ido aumentando también a lo largo del tiempo, y que eso es medible, pero ellos lo pueden observar así de manera cotidiana.
Sí, ¿no? Y además hay investigadores que estuvieron en el oeste de la península y coincidieron con las olas de calor extremo que tuvieron el verano anterior y sintieron los extremos de temperatura ahí que nunca había sentido antes.
¿Cómo sigue este trabajo que están haciendo ustedes? ¿Qué viene para adelante?
Bueno, ahora nosotros estamos secuenciando los genomas de pingüino emperador y los genomas son una cantidad de datos importantes. Utilizamos supercomputadores, ¿cierto?, para analizar todos esos datos y esperamos tener dentro de ese año resultados importantes de cómo cambia la estructura del genoma y que permite esas especies vivir en esos ambientes y cómo pueden responder de aquí al futuro, al cambio climático.
Doctora Juliana Aviana, investigadora del Instituto de Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, es largo el nombre, profesora además de la Universidad Católica, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias.
Mucho éxito con las investigaciones que vienen.
Muchas gracias.